Soy Jorge Guzmán. Voy a leer algunas páginas del Capanga. Cuento que se publicó por primera vez el año 56. Advertencia previa. Si el lector conoce el Mamoré, espero de su buena voluntad que me perdone por haber antepuesto su paciencia a la geografía. Algo más de 20 cascadas se pueden contar desde Guayaraguazú a San Antonio. Leerlas sería casi tan trabajoso como pasarlas. Muchas cosas se contaban de Pablo en Guayará Merín y también en otros lugares, pero de cuanto se decía, lo único indudable era que había estado en el pueblo dos veces con un intervalo de 5 años, que la primera su presencia apenas se notó, y eso solamente porque era muy rubio y algo tímido, que enfermó de paludismo y que poco después desapareció. Esto último dio origen a los primeros comentarios o a las primeras conjeturas. Más tarde, mercaderes, viajeros y funcionarios trashumantes fueron echando las bases de su leyenda, a la que de cuando en cuando daban autoridad los relatos de transportadores de ganado o de buscadores de oro. Parece cierto que durante esos 5 años hizo vida de vaquero en las llanadas del Yacuma. Si quienes sostenían esto tienen razón, se hace más fácil de creer la fama de hombre terrible que se ganó en ese tiempo. Para resistir la vida de los vaqueros de mojos, hay que estar hecho de material muy sólido, pelear a machete con el tigre, descabezar víboras, disputarle su presa a un caimán, son cosas que consideran dentro de su oficio y no reputan como hazañas. Pero aún entre estos hombres Pablo ganó, si no la gloria de valiente que se descuenta, por lo menos la de ser más peligroso que la cascabel, porque ésta siquiera hace ruido al atacar. Donde la vida humana no vale nada, el número de asesinatos hace respetable al autor, y al machete de Pablo se le contaban muchos destrozos ciertos y más atribuidos. Además, decían de él que era capaz de viajar solo meses enteros por el monte, que era tan sobrio como resistente, y muchas cosas de esta especie que cuando las dice quien sabe lo que es la selva, tienen el valor de un inmenso homenaje. Como fuera, lo cierto es que no mataron al gringuito el paludismo, ni el sol de fuego de la estación seca, ni las inundaciones con que el Beni origina, alimenta y mata a sus hermosas criaturas. Lo cambiaron la extensión interminable de las llanadas, el eterno crepúsculo húmedo y caliente de la selva, la necesidad de mantenerse continuamente alerta, de vencer siempre o ser vencido para siempre. ¿Con qué fin regresó a Guayará después de tanto tiempo y por qué no permaneció allí tranquilo, sino que se metió al monte como si lo persiguieran? Nadie lo sabe, pero desde entonces empezó a crecer su fama de asesino, de valiente y de matrero. Lo apodaron con el terrible sobrenombre de Capanga, porque decían que mataba por encargo. Finalmente, dos cosas más llegaron a saberse sobre él: que violó a una muchacha ciega que vivía en Guayará, lo que produjo un curioso sentimiento de horror y de repudio en una población donde semejante conducta era normal, y que por algún motivo don Miguel Azuela, uno de los vecinos más poderosos, tenía razones para suponer que su tranquilidad peligraba si Pablo seguía suelto. El dinero y el miedo de don Miguel perdieron al Capanga. Lo cogieron dormido en el monte por traición de un herrero que debía traerle azúcar y café, y le trajo en cambio 20 fusiles. No tuvo tiempo de defenderse. El terror que se había unido a su nombre y la dilatada impunidad le adormecieron por un momento el instinto, y este se olvidó de advertirle el peligro. En una palabra, la tercera entrada pública suya en Guayará Merín fue de nuevo a la luz del día, pero atado de manos y cuidado por 20 hombres más dispuestos a matarlo cuanto más le temían. Desde el momento que se vio cercado, no pareció pensar en resistirse. Estuvo un rato mirando a don Miguel mientras lo ataban, pero no dijo nada. En el pueblo lo metieron en la cárcel pública, pero como las paredes de cañas revocadas con barro no ofrecían muchas seguridades, le pusieron 4 centinelas de vista, cada uno con un fusil y cada fusil con bala en boca. Los captores se concedieron el medroso honor de cuidarlo por turnos, placer que ni siquiera don Miguel rechazó, por no parecer que tenía miedo de un hombre atado e inerme. Se calculaba que dentro de 3 días estaría de regreso un mensajero que enviaron al llegar y que traería algunos soldados para trasladar a Pablo hasta un lugar donde pudieran juzgarle. La captura sucedió en la mañana y el día fue transcurriendo lentamente. El Capanga tendido, dormitando, y sus cuidadores acuclillados frente a él, fumando y mirándolo. Ya al atardecer, uno de ellos lió un cigarrillo y lo puso entre los labios agrietados del bandido. Este se quedó observándolo unos segundos y le escupió en la cara el cigarrillo y un salivazo. El turno siguiente correspondió a don Miguel y otros tres. Hasta entonces, nadie había escuchado la voz del cautivo, pero al ver al que le debía la libertad, se enderezó un poco en el suelo y dijo: «Hola, ¿ya no le campanean los pantalones?». La cólera de don Miguel se encendió como si le hubieran dado un latigazo y hasta hizo un ademán agresivo hacia Pablo. Pero de pronto mudó el gesto y contestó con voz amable, es decir, por lo menos al principio: «Hijo, insolente había sido, carajo, porque sabes que yo no soy de los que se atreven con uno que esté amarrado, aunque sea un carajo como tú que forzó una ciega. Oiga, mejor no me carajee, don, que mañana pueda arrepentirse. Guarde la valentía para cuando yo ande suelto, no la gaste ahora. Mire, atienda que todavía me falta mucho para que me saque de aquí». «¿Tú crees que vas a escaparte?», preguntó don Miguel ya sin cólera. «¿Cómo será, no?», contestó el otro desde el suelo.